Ustedes solo quieren cristianos de selección, cristianos conscientes, cristianos que sirvan, como dicen ustedes, para mensajeros, para fermento. ¿Y todos los demás? ¿Qué hago con todos los demás? Ah, no. Yo soy sacerdote de todos. A mí me vienen a buscar y a pedirme un sacramento y siempre voy a estar a disposición de todos. ¿No hablan tanto ustedes de Iglesia de los Pobres? Bueno, acá está la Iglesia de los Pobres. Aquí la tienen, con sus puertas abiertas a todos. A todos, sepan o no sepan, sirvan o no sirvan. Por débil que sea su fe, porque yo soy servidor de Dios. Y el Evangelio dice que el servidor no debe apagar la mecha humeante. Oh, perdonen, me exalté un poco, pero es que...
No se preocupe, Padre Arturo, lo comprendemos.
Es su cariño por la gente.
Bueno, no sé si tanto como cariño, pero al menos lástima, compasión. Pienso en doña Elvira, por ejemplo. Sí, esa señora que golpeó recién la puerta. De mensajera no tiene un cuerno. Pero pobre, a ella venir a la iglesia le hace bien. Para ella es una necesidad, un consuelo.
¿Y será eso la iglesia de Cristo, Padre Arturo? ¿Un lugar para venir a consolarnos, para escaparnos del mundo, para huir del compromiso?
Usted la estima, doña Elvira. Bueno, cuando uno estima a una persona, desea el bien de esa persona. Trata de hacerle bien, ¿no es cierto?
Claro, y justamente por eso yo no...
¿Y usted está seguro de que así le está haciendo un bien? ¿Y si yo le dijera que tal vez le esté haciendo un gran mal, exponiéndola a un peligro gravísimo?
¿Cómo un peligro? ¿A qué peligro?
Casi nada. Al peligro de la condenación eterna.
¿Que yo a doña Elvira la...? ¿Pero qué están diciendo?
Padre, una vez más, piense. ¿Qué es un cristiano? Ya lo hemos visto. El cristiano es el que sabe. Dios nos ha confiado su precioso secreto, su plan de salvar al mundo por el amor.
¿Y para qué nos lo confió? ¿Como un privilegio para nuestra propia salvación? ¿Para que nos salvemos nosotros solos?
No, ya hemos visto que no, pero...
No, nos lo confió para algo, ¿no es cierto? Para que hagamos algo con eso.
Para que de alguna manera comuniquemos, transmitamos eso que sabemos.
Y solo así nos salvamos los cristianos. Si amamos realmente con eso que sabemos. Si usamos eso que sabemos en beneficio de todos nuestros hermanos, los hombres.
Si compartimos eso que sabemos para que los hombres avancen en la justicia y en el amor.
Si somos fermento, levadura en la masa, sal de la tierra, luz.
Pero si el cristiano no cumple esa misión, si se guarda para él solo eso decisivo que él sabe, si no lo comunica, si no lo comparte, si no contribuye con eso que él sabe a transformar el mundo, el cristiano le está fallando a Dios. Está pecando gravemente contra el amor.
Y entonces su fe, más que salvarlo, se convertirá en un motivo de acusación contra él. De grave acusación.
Ve, Padre Arturo, pertenecer a la iglesia no es ninguna ventaja, ni un consuelo, ni un refugio. Es una exigencia, una responsabilidad.
El Evangelio es riesgo y no seguridad.
¿Tiene a mano los textos del concilio, padre?
¿El concilio? A ver, espere. Sí, claro que los tengo, pero ¿dónde? Ah, sí, sí. Aquí está. Sírvase.
Permítame. No olviden los hijos... Sí, aquí está. Ya lo encontré. Escuche. No olviden los hijos de la iglesia que si no responden a la gracia que han recibido con el pensamiento, las palabras y las obras, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad.
Lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad. ¿Se da cuenta, padre?
Confieso que esa frase del concilio no la recordaba.
Hay tantas cosas del concilio que la iglesia ha dicho y luego parece haber olvidado.
Pero es tan lógico. Si el cristiano recibe una misión y luego no responde, Dios va a juzgarlo con más severidad.
Entonces, aunque usted estime a doña Elvira, aunque usted diga que siente lástima por ella, compasión, no le está haciendo ningún favor si la deja refugiarse, consolarse en la iglesia y no la enfrenta a las exigencias de su misión. Al contrario, lo que usted está haciendo con esa mujer es poner en serio peligro su salvación.
Y el concilio dice más todavía. Escuche esto otro. El que no persevera en el amor, el que permanece en el seno de la iglesia en cuerpo pero no en corazón, aunque esté dentro de la iglesia, no alcanza la salvación.
El que no persevera en el amor, el que permanece en la iglesia en cuerpo pero no en corazón.
Es decir, el que no toma el evangelio en serio, con todas sus exigencias, el que no vive su compromiso de servicio, bueno, ese no alcanza la salvación por más sacramentos que reciba.
¿Y cuántos de sus feligreses están en ese caso? ¿Cuántos vienen a la iglesia a buscar tan solo un consuelo, un refugio, una seguridad, una tranquilidad, una salvación mágica?
A cumplir con Dios. Como si con Dios se cumpliera así, con ir un ratito a la iglesia, con hacer los 9 primeros viernes.
¿Y usted, con esa piedad malentendida de querer mantener las puertas de la iglesia abiertas a todos, qué está haciendo en definitiva? Cerrándoles las puertas de la salvación.
¿No sería hacerle un bien a doña Elvira eximirla de ese compromiso que ella no quiere o no puede asumir? ¿No tendría así más posibilidades de alcanzar la salvación?
Sí, tal vez. Pero lo que pasa es que a mí me cuesta. Yo no quiero excluir a nadie.
Pues ya ve el mal que está haciendo por ese temor a excluir.
Y además, usted dice que no quiere excluir a nadie. Pero de hecho, con esa actitud, está excluyendo a muchos. A los mejores, tal vez.
Usted no quiere apagar la mecha humeante, pero de hecho la está apagando.
¿Cómo dicen?
Mire, padre, en este mismo barrio, muy cerca de aquí, vive un compañero mío de trabajo, un tipo macanudo.
¿Cómo se llama?
Leiva, Bruno Leiva.
¿Leiva? No lo conozco. ¿No viene a la iglesia?
Claro que no lo conoce. No, no viene a la iglesia. Y sin embargo, sería un cristiano de esos que valen la pena. Es un tipo sacrificado, luchador, comprometido, consciente.
Tipos así necesito. ¿Y por qué no se acerca a la iglesia? ¿Por qué no me lo manda a hablar conmigo?
No. Mientras su iglesia sea esto, esta iglesia amorfa, lavada, sin exigencias, no lo espere. Yo he intentado hablarle, pero me ha dicho bien claro. No, hermano. ¿Para qué? Esa iglesia así no me interesa. Ya sé que el cura es un tipo formidable, que dice unos sermones muy buenos. Pero, ¿y qué más? No. El día que la iglesia se tome el evangelio en serio, ese día volvemos a hablar.
¿Se da cuenta, padre? Por conservar esta iglesia así, esta iglesia complaciente, hecha a la medida de doña Elvira.
¿Pero por qué no pueden estar todos en la iglesia? Los dos, doña Elvira y Bruno Leiva. ¿Por qué no puede haber lugar para los dos?
¿Por qué? ¿No le molesta si lo hago levantar de nuevo y le pido la Biblia?
No, con todo gusto. ¿Qué parte busca?
Los evangelios. San Mateo, por ejemplo.
Yo se lo busco. San Mateo, sírvase.
Creo que es en el capítulo 9. Sí, aquí está. Son palabras de Cristo. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el añadido encoge, tira del vestido y se produce un desgarrón peor. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque lo único que se gana con eso es que los odres revienten y se estropeen y el vino se derrame. A vino nuevo, odres nuevos. ¿Contesté a su pregunta?
Creo que sí.
Lo viejo no se arregla con remiendos. No se puede mezclar lo nuevo con lo viejo, porque se arruina todo. Lo viejo y lo nuevo se rechazan uno al otro, porque cada uno busca y quiere una cosa distinta. Hay que optar.
Yo estoy seguro de que Bruno Leiva, y muchos como él, que seguramente debe haber en este barrio, entrarían en la iglesia si vieran que aquí hay una verdadera comunidad cristiana consciente, comprometida, dispuesta a jugarse, dispuesta a luchar.
Sí, pero esta iglesia blanda, con su actitud de no querer excluir a nadie, de tener abiertas sus puertas a todos, le está cerrando las puertas a mi amigo Leiva. Y a tanto como él.
La mecha humeante no será Bruno Leiva. Y no la está usted dejando apagar.
Ha quedado callado, padre.
Pensativo.
Sí, también. Me están sacudiendo duro ustedes, moviéndome el piso. Parece que voy a tener que revisar muchas cosas.
Le estamos dando vuelta a los esquemas.
Algo de eso. Claro, todo esto voy a tener que masticarlo despacio.
Por supuesto. A nosotros también nos llevó tiempo. Yo también tuve que dar vuelta del revés muchos esquemas.
Y yo que pensaba que esta iba a ser una conversación de 10 minutos, que nos íbamos a poner de acuerdo enseguida. Todo parecía tan simple. Necesito ayuda, vengan a ayudarme.
¿Ve? Y ahí usted, y a la entrada empezó mal. Y empezó con un esquema viejo.
¿Cómo, cómo?
Seguro. Ustedes los curas, en cuanto le echan el ojo a un laico más o menos activo, lo primero que piensan es... Que venga a ayudarme. Adentro. ¿Dónde lo puedo aprovechar a este? ¿En el consejo parroquial? ¿En el equipo de liturgia? ¿En la comisión de finanzas? Y eso les parece lo natural, lo lógico. El buen laico está para eso.
Más. A eso lo llaman promover al laico. Lo llaman renovación, apertura.
¿Pero cómo? Francamente, ahí ya no los entiendo. ¿Eso también está mal? ¿Eso también lo cuestionan? ¿También les parece mal trabajar para la iglesia? ¿Que ahora a los laicos se les dé más participación en las tareas de la iglesia?
Sí, que participemos, muy bien, estupendo. Pero que participemos ¿cómo? ¿En qué? ¿Qué entienden ustedes los curas por participación de los laicos?
Así que el laico en la iglesia está para eso, para secundar al cura.
Bueno, perdonen, pero en la iglesia no somos todos iguales. En la iglesia hay jerarquías, ¿no?
Pero dígame, padre Arturo, para usted, ¿qué somos los laicos en la iglesia? ¿No se le ha ocurrido pensar que si realmente queremos construir una iglesia fiel a la misión que Cristo le encomendó, entonces el papel central, el papel protagónico en la iglesia, ya no les corresponde a ustedes, los curas, sino a nosotros, los laicos?
El papel protagónico, el papel central. Un momentito, más despacio, no exageremos. Me parece que ustedes, a fuerza de querer cuestionarlo todo, ya se están pasando de la raya. Ustedes no pueden ignorar que en la iglesia hay un papa, que hay obispos, que hay autoridades instituidas por Cristo en las que se centra el poder de decisión y que ejercen el magisterio de la fe. Luego, en un segundo nivel, digamos, estamos los ordenados, los ministros de la iglesia, los sacerdotes.
Y luego, al final, abajo de todo, nosotros, los laicos, los legos, los que estamos en la iglesia para obedecer y a lo sumo para ayudarlos a ustedes.
Pero, padre, una vez más, seamos lógicos.
Claro. Si damos vuelta a un esquema, tenemos que dar vuelta a los otros también. No se puede poner vino nuevo en odres viejos.
Dígame, padre, ¿cuál es la tarea central de la iglesia? Usted estaba acostumbrado a actuar como si lo principal de la iglesia fuera lo que se hace adentro de la iglesia. Pero hemos visto que lo principal, lo central, es lo que la iglesia irradia hacia afuera. Que la iglesia no existe para beneficio exclusivo nuestro, sino para prestar un servicio a los demás hombres.
Claro. Acuérdese, para actuar como fermento y alma de la sociedad, para ser levadura en la masa, para ser sal, para ser luz.
Habíamos quedado en eso, ¿verdad? Que la misión de la iglesia es dialogar con el mundo y ser fermento.
Bueno, ¿y quiénes somos los que asumimos esa tarea central? ¿Quiénes somos los que más dialogamos con el resto de los hombres? ¿Quiénes somos los que convivimos con ellos? ¿Los que compartimos sus problemas, sus dudas, sus luchas? ¿Los que podemos irradiar hacia afuera porque vivimos y nos movemos afuera?
Recuerden lo del concilio. La fe tiene que servir para orientar a los hombres y llevarlos a soluciones plenamente humanas.
Bueno, ¿y quiénes somos los que participamos en la construcción del mundo junto con todos y podemos orientarlos hacia soluciones plenamente humanas? Nosotros, los laicos.
Sí, padre Arturo, escandalícese si quiere, pero es el concilio el que ha reconocido esto.
¿Qué? El concilio dice que ustedes tienen el papel protagónico, el papel central. ¿Dónde? ¿En qué parte?
Escuche. La iglesia debe obrar de manera de que el mundo se impregne del espíritu de Cristo y alcance más eficazmente su fin en la justicia, el amor y la paz.
Sí, bueno, eso ya lo sabemos, pero...
Espere, déjeme terminar. La cita continúa. Para que este deber pueda cumplirse eficazmente en el ámbito universal, corresponde a los laicos el puesto principal.
¿El puesto principal?
No lo decimos nosotros, lo dice el concilio.
Y es lógico, padre. Somos los laicos los que estamos en permanente contacto con el resto de los hombres y los que más podemos hacer para que... ¿cómo dice el concilio, Eduardo?
Para que el mundo se impregne del espíritu de Cristo.
Para que los hombres avancen en el amor y la justicia.
Y esa y no otra es la tarea central. La razón de ser de la iglesia.
El concilio dice más aún. Escuche. Dice... Este deber permanente de la iglesia adaptarse a cada época y a cada generación para así poder responder siempre a las perennes preguntas de la humanidad sobre el sentido de la vida.
Bueno, esa es la tarea de la iglesia, ¿no es cierto? Para eso está. Para eso la puso Cristo, para responder a las perennes preguntas de los hombres, para que así ellos vean más claro y se afirmen en el amor y se definan por el amor.
¿Y quiénes escuchamos las preguntas de los hombres? ¿Quiénes estamos en permanente contacto con ellos para poder escuchar y responder sus preguntas? Si, por ejemplo, el indio Cepeda...
¿El indio Cepeda? ¿Quién es?
Claro. ¿Usted de dónde lo va a conocer? El secretario de mi sindicato. Si, por ejemplo, el indio Cepeda tiene una pregunta sobre el sentido de su vida, de su lucha, ¿a quién se lo va a ir a preguntar? ¿Al Papa? ¿A usted? No, a mí, que estoy todos los días con él, que soy su amigo y que hablo el mismo lenguaje que él.
Y si Martín es capaz de escuchar y responder a la pregunta del indio, y esa respuesta de Martín orienta la mente del indio hacia una solución más plenamente humana, bueno, eso es trabajar por la iglesia. Ahí cumplió la iglesia su función. Para eso está la iglesia y para ninguna otra cosa.
Y esa tarea central, protagónica, ¿quién la tiene que cumplir? Principalmente nosotros, los laicos.
Y esa tarea la cumplimos no en el consejo parroquial ni en el equipo de liturgia, no ayudándolos a ustedes, sino afuera, en la calle, en la fábrica, en el sindicato, en la oficina, en la agrupación política. Ese es el lugar del laico. Y por eso el laico tiene la función principal en la iglesia.
Sí, bueno, pero si ustedes son los principales, la autoridad en la iglesia, ¿dónde la dejan? Ustedes parecieran querer olvidar que la iglesia está constituida jerárquicamente, que hay autoridades en la iglesia, que la iglesia es Pedro. La autoridad, ¿para qué está? ¿Para qué la puso Cristo?
Me parece que a esta pregunta ya contestó el mismo Cristo, padre. Un segundito. A ver. Aquí está. Cristo hablando a los apóstoles, a esos que él mismo había nombrado jefes de la iglesia, a Pedro inclusive. Escuche. Ustedes saben que los que son tenidos como jefes de las naciones las gobiernan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que manda entre ustedes, que sea servidor de ustedes.
Que el que manda, el que tenga autoridad en la iglesia, que sea servidor.
Así que está claro, la autoridad en la iglesia es un servicio. Los curas están para servir a los laicos, y no los laicos para servir al cura.
Porque la tarea principal en la iglesia es la nuestra y no la de ustedes.
Y en lugar de preguntarse en qué los podemos servir nosotros a ustedes en su tarea, los curas deberían preguntarse en qué nos pueden servir ustedes a nosotros en la nuestra.
Sí, bien, pero cuidado. Cada cosa en su lugar. Ustedes no me negarán que hay un aspecto al menos que es privativo del magisterio de la Iglesia y de nadie más. Cuando se trata de definir las verdades de la fe, de interpretar la revelación, en cuestiones de dogmas de fe...
Ah, sí, eso por supuesto, padre. Eso nadie lo discute. Naturalmente, en cuestiones de dogma, de fe...
Pues, un momentito, padre Arturo. Y tú también, Gustavo. Un momentito.
Eso de que las cuestiones de la fe solo le conciernen al magisterio, hasta por ahí nomás, padre.
Le conciernen hasta cierto punto.
¿Cómo? ¿Ese principio esencial ustedes también
lo...? Padre, las verdades de la fe, los dogmas, ¿qué son? ¿Fórmulas para repetir de memoria y tenerlas colgadas en la pared como un cuadrito? No, ¿verdad? Una vez más, la revelación nos ha sido dada para algo, para que sirva para transformar el mundo, para que el mundo se impregne del Espíritu de Cristo, que es justicia y es amor.
Las verdades de la fe tienen que convertirse en valores, y esos valores servir a la solución de los problemas humanos. ¿No era eso?
Bueno, y para eso hay que experimentar esos problemas, hay que vivirlos, ¿no le parece? Hay que encontrar la forma de aplicar esas verdades de la fe a las soluciones humanas. Hay que ver cómo se las traduce en términos concretos, en algo vivo, activo, eficaz.
Sí, bueno, pero el magisterio...
El magisterio en eso cumple un papel, y un papel importante, desde luego. Pero no es el magisterio solo el que encuentra la forma de que la fe construya soluciones humanas.
El magisterio, sí, esclarece... Aporta ciertamente, pero su aporte no puede ser el único, ni el definitivo.
Comprende, padre. Las verdades de la fe no son verdades ya completas, terminaditas, acabadas, y a las que los laicos solo nos cabe decir amén.
No son píldoras envasadas para tragar enteras. Son semillas que hay que plantar y ponerlas a prueba y ver si germinan y qué frutos dan. El magisterio no nos puede decir, ya está, esto es lo que tienen que creer, esto es lo que tienen que pensar, esto es lo que tienen que hacer. Y no hay más que discutir, no hay más que hablar.
Porque sin las soluciones humanas que ella tiene que suscitar, la fe no está completa. Si no se encarnan en la vida concreta de los hombres, las verdades de la fe se quedan en fórmulas muertas y nada más.
Entonces... Ahí también los laicos insertos en el mundo. Tenemos una palabra que decir, una palabra esencial para la Iglesia. Porque nosotros somos los que plantamos y probamos la semilla, los que confrontamos la fe con la experiencia humana. Yo creo que en una Iglesia viva, en una Iglesia fermento, en una Iglesia como Cristo la quiso... El magisterio no puede prescindir de los laicos, ni siquiera en materia de fe.
Basta. No siga. Otro esquema para revisar, para dar vuelta. Ya veo que hoy es el día de los esquemas vueltos al revés. Vaya, cuántas cosas tenemos que cambiar en la Iglesia. Cuántas cosas para hacer de esta comunidad llamada Iglesia... lo que Cristo quiso que fuera.
Otra vez se nos ha quedado pensativo, padre Arturo.
¿En qué está pensando?
Diablos, no es fácil. No es nada fácil. A mí como cura, ¿cuánto me va a costar este cambio?
A usted solo, padre. A todos nos va a costar.
A nosotros también. ¿Usted cree que nosotros ya lo sabemos todo?
Simplemente somos cristianos en búsqueda. Estamos abiertos, dispuestos a empezar, a buscar el camino.
Pues créanme que después de este encuentro con ustedes, yo también estoy dispuesto.
Entonces, ¿por qué no lo buscamos juntos?
¿Juntos? ¿Qué quiere decir?
Que lo necesitamos con nosotros, padre Arturo.
Sí, padre. Lo que dice Eduardo es lo que todos estamos sintiendo. Un cura amigo como usted podría ayudarnos mucho en nuestra búsqueda.
Ya le dije, nosotros no lo sabemos todo. Todavía tenemos tantas preguntas sin respuesta. Tantas cosas que no vemos claro.
Entonces, ¿creen que yo...?
Usted podría orientarnos, esclarecernos en muchas cosas.
Por ejemplo, ¿cómo nos gustaría poder discutir con usted el caso de Bruno Leiva? Y tantos otros problemas que se nos plantean.
Sí, padre Arturo, lo necesitamos. Pero no así. Lo necesitamos sin prisas, sin estar tironeado por todo ese engranaje que ahora lo absorbe. Con tiempo para reflexionar. ¿Comprende?
Sí, comprendo. ¿Eh? Ah, es usted otra vez, doña Elvira. Sí, ya sé, el problema de los niños. Ya voy, ya voy.
No se apure tanto por la primera comunión de los niños, doña Elvira. Hay cosas mucho más urgentes en la iglesia.
Entonces, contamos con usted, padre Arturo.
Pues, si no estoy para eso, para ayudarlos a ustedes, ¿para qué estoy?